el enclave de Yanilla.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada visitamos el Congreso Internacional de Cambios Climáticos y Ambientales. Esta semana, en Clave de Ciencia, os trae un programa lleno de viajes emocionantes. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Ana Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos nos adentramos en los misterios del cerebro con un experimento sobre la empatía. En Misceláneo seguimos la migración de las aves y en busca del vuelo 19 nos vamos a la conquista de la Antártida. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Marín y Victoria Oliver.
La revolución del ADN y los límites de la biotecnología se presentan en Etopía. El biólogo francés J. García y el historiador del arte Daniel López del Rincón han sido los encargados de conducir las jornadas Bioconocimiento.
De esta manera, Etopía continúa con sus mezclas de arte y biología como forma de divulgar la ciencia y acercarla a todos los públicos. La elaboración de kits de invisibilidad genética y el análisis de las obras de arte transgénico han sido algunas de las actividades realizadas.
La física zaragozana Concha Aldea, finalista de la quinta edición de FameLab. Concha Aldea es profesora titular de electrónica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y su campo de investigación es el diseño microelectrónico.
FameLab es el mayor certamen internacional de monólogos científicos, organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el British Council con la obra social La Caixa. Aldea se ha enfrentado a la final con un monólogo sobre silicio.
La Escuela Politécnica del Campus de Huesca crea una biblioteca de semillas. Este centro, especializado en estudios agrarios y medioambientales, prestará semillas de plantas autóctonas de Aragón a los usuarios de la biblioteca.
La colección inicial, que se va a incrementar con la colaboración de la Red de Semillas de Aragón, está formada por 70 especies provenientes del Banco de Germoplasma del Centro Aragonés de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias. Lechuga, sandía o melón son algunas de las semillas que se pueden encontrar.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Misceláneos, de la mano de Ana Aznárez y María Gascón.
¿Sabías que las aves migratorias tienen el cerebro más pequeño que las aves residentes?
En unos estudios recientes se ha descubierto que el cerebro de las aves migratorias evolucionó de más grande a más pequeño y no al revés como se creía.
Este cambio se debe a que así tenían mayor capacidad de adaptación al entorno. Además, con el cerebro más pequeño son capaces de ahorrar más energía que las aves residentes, lo que les sirve para hacer largos viajes.
¿Sabías que las aves nacidas de dos progenitores con rutas migratorias diferentes escogen una ruta intermedia?
Los genes son los causantes de los instintos migratorios de cada ave. La orientación y el aprendizaje también tienen un papel importante en las migraciones. Pero ese impulso migratorio que tienen muchas aves viene dado por su ADN, el cual determina la ruta que tienen que seguir.
Si los genes de un ave proceden de progenitores que migran por rutas distintas, el ave elegirá para sí misma una ruta intermedia entre esas dos. Por ejemplo, si el padre migraba de Europa a África pasando por España y la madre pasando por Turquía, el hijo pasará por Italia, que está en medio.
¿Sabes cuál es el ave migratoria que más tiempo permanece en el aire?
Se realizó una investigación en la que científicos del Instituto Ornitológico Suizo colocaron sensores electrónicos a 6 vencejos reales. Así determinaron que es capaz de permanecer más de 6 meses en el aire.
Este tiempo coincide con su migración a África. En ese periodo que están volando pueden realizar todos sus procesos vitales, incluso son capaces de dormir mientras están en el aire.
Seguro que muchas veces te has preguntado por qué los pájaros dibujan nubes en el cielo cuando emigran en bandadas. La respuesta está en la aerodinámica y en el ahorro de energía.
Al volar, la corriente de aire circula a diferente velocidad por encima de las alas de un pájaro que por debajo, y este efecto ayuda a elevarse a las aves y también a los aviones.
El aire de debajo de sus alas tiene menor presión y trata de fluir hacia arriba. Esto genera un impulso que los pájaros aprovechan para ahorrar energía.
Si las aves volaran una detrás de otra, este efecto les perjudicaría, ya que el pájaro que se colocase delante frenaría la corriente de aire al que va detrás, pero al hacerlo en forma de V consiguen elevarse con menos esfuerzo.
¿Sabías que no todas las aves migratorias son voladoras? Este es el caso de algunos pingüinos que, a pesar de no volar, emigran. También los emus, unas aves de gran tamaño provenientes de Australia.
Los pingüinos llegan a nadar más de 1.000 kilómetros para llegar a sus nuevos destinos y los emús se trasladan caminando cuando hay sequía.
En Planos Paralelos hablamos de la empatía de la mano del profesor Juan Carlos Bustamante. Lo explican a fondo Victoria Oliver y Sofía Fondevilla.
El grupo de investigación del Observatorio para la Innovación e Investigación en Ciencias Sociales, OPICS, ha ideado un proyecto que busca analizar las implicaciones evolutivas que puede tener la edad en el desarrollo de las distintas capacidades emocionales.
Una de ellas y las más destacadas en este estudio es la empatía, que implica también el funcionamiento del cerebro. Juan Carlos Bustamante es uno de los investigadores.
Lo que se busca, por tanto, a través de este estudio, es analizar si el momento evolutivo en el que nos encontramos, en el que una persona se encuentra, puede determinar el funcionamiento del cerebro cuando se ponen en marcha o se ponen en marcha las competencias o la competencia empática.
Con este estudio se pretende explicar las diferencias en el funcionamiento cerebral en los distintos grupos de edades para determinar si nuestras experiencias y nuestra evolución modulan nuestras capacidades empáticas.
Este experimento será un gran avance para la comunidad científica y servirá para dar un mayor fundamento a los distintos modelos teóricos existentes. Pero también tiene aplicaciones prácticas. Bustamante nos explica cuáles son.
El estudio también pasa por poder proveer a la comunidad científica de resultados que nos hagan ver posiblemente que el hecho de entrenar o en este caso de capacitar mucho más a las personas pues en el uso y en la aplicación o el desarrollo de las competencias empáticas puede promover una capacidad mucho más ajustada a la hora de interpretar determinadas situaciones que hagan que nuestra conducta, nuestros comportamientos sean mucho más ajustados no solamente a esa situación sino al contexto social en general.
Los primeros resultados de este análisis se obtendrán en torno a septiembre. Aunque el proyecto se encuentra todavía en el proceso de recogida de datos, este se basa en una filosofía previa.
Existe literatura previa que plantea que lógicamente existe un efecto, una modulación por la edad o por el momento evolutivo en el que nos encontremos que puede tener una influencia sobre este tipo de capacidades.
El grupo de investigación OPICS busca participantes para este estudio y otros sobre la neurociencia. No dudes en apuntarte. Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Sonia Bambó y una servidora.
La Antártida siempre ha sido objeto de exploración científica y geográfica. El Instituto Antártico Chileno es una de las bases científicas ancladas en el territorio polar. Pero no es la única. Hoy en día hay 66 expediciones integradas por 3.700 científicos que viajan cada año para investigar el continente.
Sin embargo, solo 1.200 científicos son capaces de permanecer en invierno cuando se alcanzan los menos 90 grados. El aislamiento y la soledad son otros inconvenientes de trabajar en la Antártida. Quizás por eso este territorio siga siendo inexplorado, aunque plantea la posibilidad de realizar muchos descubrimientos.
El interés por la Antártida ha aumentado en el área internacional. Los países que más invierten en investigación son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Australia y Japón. También Chile tiene previsto destinar 78 millones de dólares en los próximos 8 años.
Este año tiene lugar la expedición científica antártica, con el objetivo de descubrir nuevos antibióticos. El equipo lleva un mes bajo las condiciones extremas de la zona, caminando de 4 a 6 horas al día a 10 grados bajo cero. Son retos a los que se han enfrentado todos los exploradores polares.
Durante las expediciones pueden llegar a vivirse vientos de hasta 90 km por hora y temperaturas de 36 grados bajo cero. La hipotermia y las lesiones por congelación son algo típico en los miembros del equipo, que en muchas ocasiones están cerca de la muerte.
¿Es la Antártida demasiado peligrosa? ¿Merece la pena arriesgarse por su singularidad? Parece que sí, queridos científicos, por lo menos eso opinan los expertos. En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.